Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez ya tiene asegurada la investidura con 179 votos tras los acuerdos definitivamente cerrados este viernes con el PNV y con Coalición Canaria. Este respaldo le asegura ser investido en primera votación en el debate que se celebrará previsiblemente en los días 15 y 16 de noviembre, porque para ello necesita la mayoría absoluta de la Cámara con 176 escaños. El Partido Socialista ha garantizado a los de Ortúzar traspasar todas las competencias pendientes al País Vasco y hablar del reconocimiento nacional de esta autonomía. Ricardo Rodríguez.
El acuerdo entre PSOE y PNV recoge culminar el autogobierno vasco con las transferencias aún pendientes en un máximo de 2 años. Entre ellas, la gestión económica de la seguridad social. También hacen referencia a la reforma del estatuto que reconozca Euskadi como nación o un trato bilateral de tú a tú. Andoni Ortúzar sacaba pecho.
Se garantiza la negociación y el traspaso efectivo de todas las competencias pendientes. Ambas partes aceptamos negociar sobre el reconocimiento nacional de Euskadi.
El pacto incluye traspasar los trenes de cercanías, dotar de más de capacidad a la Ertzaintza o un aumento de la presencia de Euskadi en foros internacionales. A cambio, los nacionalistas vascos garantizan dar estabilidad a Pedro Sánchez, que firmaba personalmente los compromisos con Ortúzar en un gesto para certificar la consideración de socio preferente del PNV.
Y pocas horas después de que se anunciasen estos acuerdos, ha llegado el octavo día de protestas en Ferraz por la amnistía. La asistencia ha bajado en la jornada de este viernes, pero la tensión y los incidentes han continuado a la vez que Pedro Sánchez ha llegado a Málaga, donde también ha llegado abucheado. Una persona ha sido detenida en esta protesta por la amnistía en Ferraz, Álvaro García.
Vuelve la tranquilidad a esta parte de Madrid, aunque todavía con fuerte presencia policial. Protesta pasada por agua y que ha terminado sin grandes disturbios. Eso sí, ha habido cierto temor a que se repitieran la agresividad y las escenas de las últimas jornadas. El motivo es que los radicales han tomado la primera línea de manifestación, han pasado a entonar cánticos racistas, homófobos, lanzando botellas de cristal, bengalas, de todo. Obviamente los radicales iban con la cara tapada. La policía, eso sí, ha aguantado hasta que poco a poco los presentes, los manifestantes, se han ido marchando. Delegación de gobierno dice que 4.000 personas han pasado por esta sede del PSOE en Ferraz, pero se esperan más concentraciones los próximos días porque quieren, dicen, una movilización permanente.
Y seguimos, por supuesto, atentos a todo lo que ocurre en la Franja de Gaza. Se cumplen ya 36 días, más de un mes de guerra entre Israel y Hamas. Tanques de Israel están rodeando y atacando los hospitales del norte de Gaza y un ataque aéreo contra una escuela donde se refugian civiles ha causado al menos 25 fallecidos. Manuel Ángel Gómez.
Son niños, la mayoría de los que han perdido la vida en este ataque contra la escuela Al-Burak, en la ciudad de Gaza. En la escuela estaba refugiado un significativo número de civiles palestinos que pensaban que era un lugar seguro donde estarían protegidos de los bombardeos del ejército israelí. Además, tres hospitales han sufrido daños durante la jornada de hoy a causa de los bombardeos. Uno de ellos, el hospital Al-Shifa. Fuentes israelíes aseguran que uno de los proyectiles que habrían hecho impacto en este hospital habría sido disparado por Hamas o alguna otra organización palestina. Tanto el Al-Shifa como otros dos hospitales, Al-Nasser y Rantisi, estarían rodeados por fuerzas israelíes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid busca ganar en la Liga tras el pinchazo de ante el Rayo Vallecano del pasado sábado. Manu Pérez.
El conjunto de Ancelotti recibe al Valencia con necesidad de sumar de 3 en 3. Se vuelven a ver las caras por primera vez tras el encuentro de la temporada pasada en el que los cánticos racistas a Vinicius fueron los protagonistas. El ambiente sigue caldeado, pero el técnico italiano pide calma.
Yo creo que los aficionados que vienen aquí tienen que venir con la máxima tranquilidad, disfrutar del partido, que estoy convencido va a ser un partido bonito porque van a jugar dos equipos que juegan un fútbol intenso, de intensidad. Los aficionados del Valencia que vengan al estadio sin ningún problema, en la máxima tranquilidad.
El partido se jugará a partir de las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. La jornada ha comenzado con el Athletic 4 Celta 3 y continúa a las 2 con el Rayo Vallecano Girona. Almería Real Sociedad a las 4 y cuarto y dos encuentros a las 6 y media. Osasuna Las Palmas y Granada Getafe. En baloncesto, el Barça Barça ha ganado su sexto partido de Euroliga frente a Estrella Roja, y en MotoGP, carrera al sprint en el Gran Premio de Malasia a partir de las 8 de la mañana.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Usted es el primer americano que conozco. Hills, ¿no es eso?
Capitán Hilt, en realidad.
17 tentativas de fuga.
18,
un
señora.
Excavador, un ingeniero.
Aviador.
Y seguramente lo que en el ejército americano llaman un as de la aviación. Por desgracia fue usted abatido. Así que los dos nos quedaremos en tierra mientras dure la guerra.
No pluralice, coronel.
¡Qué gran película! ¡Qué pasada de película! Él ya está aquí, está embarrado, tiritando de frío y con su uniforme militar destrozado. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero. Y sobre todo, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a evadirnos de las prisiones en las que nos meten o en las que nos metemos nosotros mismos.
Sí, también es verdad, porque yo también me lo tomo un poco como meternos en una prisión, el tema del tutorial. Fíjate la explicación que nos ha hecho Silvia y lo complicado que nos lo pone, pero luego es verdad que la gente suele adivinarlo. Jero, lo que quiero saber es por qué es hoy el día en el que nos traes La Gran Evasión, de John Sturges.
Pues porque tal día como hoy, de hace 43 años, el 7 de noviembre de 1980, falleció de un cáncer de pulmón a los 50 años de edad en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, Steve McQueen, nada menos, protagonista de esta magnífica película bélica. Nacido en Beech Grove, Indiana, el 24 de marzo de 1930, formado en el Actors Studio y apodado The King of Cool, o sea, el rey de lo cool, de lo guay, ¿no? Steve McQueen se convirtió en uno de los actores más populares de su generación gracias a una serie de televisión, Randall el Justiciero, que tuvo mucho éxito de 1958 a 1961, y a películas, claro, de la talla de Los Siete Magníficos, La Gran Evasión, El Yance en Llamas, Bullitt, Le Mans, La Huida, Papillón, El Coloso en Llamas, claro, de primera fila, todas muy populares. En 1969 se convirtió en concreto en la estrella de cine mejor pagada del mundo. Además, La Gran Evasión es una de las mejores películas de un cineasta enormemente sólido, nacido en Oak Park, en Illinois, John Sturges, que nació en 1910, murió en 1992, y al que hay que asignar películas de la talla de Los Siete Magníficos, que la dirigió él, Conspiración del Silencio, el Último Tren de Gun Hill, Tres Sargentos o Ha Llegado el Águila.
Jero, yo te lo digo muchas veces porque considero que la gente que nos está escuchando en este momento, pues es gente que está trabajando o gente que está intentando conciliar el sueño o quedándose dormidos, o bueno, hay mucha tranquilidad ahora mismo por parte de la audiencia, pero mucha gente estará diciendo, Pulpo, La Gran Evasión la he visto, pero lo que es el argumento en sí no lo recuerdo. Jero, recuérdanoslo tú, por favor.
Pues mira, el guión de James Clavell y W.R. Barnett se basa en una obra de no ficción, es decir, en una especie de ensayo, pero bien escrito, que se tituló La Gran Escapada, y que escribió en 1950 un australiano, Paul Bickley, que rememora hechos reales acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial. Concretamente, recrea de un modo muy libre, hay que decirlo desde ya, una fuga masiva de prisioneros de guerra de la Commonwealth británica, sobre todo, que tuvo lugar el 24 de marzo de 1944 en un campo de prisioneros de guerra alemán llamado Stalag Luft 3, cerca de la ciudad de Sagan, que entonces era alemana, ahora es Polonia, se llama Sagan en polaco. Un grupo de oficiales ingleses y estadounidenses organiza la huida, en la que acaban implicados nada menos que 250 presos, que excavaron un total de 3 túneles por debajo de todo el campo de prisioneros. En la película, Richard Attenborough es el cerebro de esta evasión, Charles Bronson es el especialista cavador de túneles, Donald Pleasence da vida a un falsificador de documentos, James Garner se carga del avituallamiento de todos los trabajadores de los túneles, y Steve McQueen, claro, como es lógico, es un rebelde oficial estadounidense.
Y Jero, ¿consideras tú que la película sea fiel a los hechos reales o no tiene nada que ver?
Bueno, como te he dicho, no mucho. Aunque contrataron como asesor técnico a Wally Flutie, que era un piloto y exminero canadiense que fue el rey de los túneles en la fuga real. Los personajes ficticios están basados en hombres reales, quiero decir, en tipos reales les han cambiado los nombres, pero los guionistas cambiaron muchas cosas, con un objetivo que era aumentar el dramatismo de la historia, atraer a la audiencia estadounidense, que al fin y al cabo es la que más dinero deja en taquilla, y favorecer el lucimiento de sus estrellas, también estadounidenses. De modo que, ¿qué hace la película? Pues eso, aumentar la participación de los prisioneros estadounidenses en la planificación y en la fuga. Es verdad que algunos oficiales estadounidenses ayudaron inicialmente, pero fueron trasladados de prisión 7 meses antes de la fuga, o sea que no estuvieron en la recta final. Por el contrario, la película omite el papel crucial que desempeñaron los canadienses. Por su parte, los exprisioneros de guerra, esto es muy interesante, pidieron a los realizadores de la película que excluyeran detalles específicos sobre la ayuda externa que recibieron para no poner en peligro futuras fugas de prisioneros de guerra. Es interesante. Y la película omite también cualquier mención de que muchos alemanes, que es así como fue históricamente, ayudaron en la fuga. O sea que algunos que estaban en contra de los nazis les ayudaron en esa fuga, ¿no? Además, muestra la fuga en condiciones climáticas idílicas, cuando en realidad se hizo con temperaturas gélidas y el suelo lleno de nieve. Los verdaderos fugitivos no mataron ni hirieron a ningún alemán, que en la película sí que lo hacen. Y en la realidad solo escaparon 2 noruegos y 1 holandés. En la película son de nacionalidades distintas. Y por supuesto, nadie se fugó, ni en avión ni en moto.
Claro, claro, claro. Y la gran evasión, Jero, tú que has conocido y has analizado muy bien la película, ¿tú crees que la gran evasión fue como bien acogida en su época o fue regular?
Pues mira, fue una de las películas más taquilleras de 1963. Gran año ese en el que algunos nacimos. Costó unos 3,8 millones de dólares y obtuvo una recaudación mundial de 11,7 millones de dólares. O sea, más de 3 veces. Fue muy rentable. Casi 4 lo que costó. En cuanto a galardones, fue candidata al Oscar solo al mejor montaje y al Globo de Oro a la mejor película dramática. Y por ella Steve McQueen ganó el premio de plata al mejor actor en el Festival de Cine de Moscú de 1963. Se ve que había ahí una cierta distensión de la Guerra Fría. Y la mayoría de las críticas fueron positivas. Elogiaron sobre todo el ritmo que tiene la película, que es enormemente absorbente, su magnífico reparto de estrellas, sus escenas de acción, que son muy buenas, ciertamente. Y ya una cosa que se nota ahora también en muchas películas de acción, que es ese cierto cóctel de drama y humor, ¿no?
Sí.
De hecho, hoy son positivas el 94% de las reseñas reunidas en Rotten Tomatoes, que dan a la película una nota media de 8,4 sobre 10. Me parece justa, quizá un poquito alta, pero está bien. En 1988 se estrenó una secuela ficticia para televisión muy mediocre, la verdad.
Sí,
que
regular,
se tituló en España La Gran Evasión 2, La Historia Jamás Contada. La dirigió Jack Taylor y Paul Wendkos, que no son conocidos, y la protagonizó Christopher Reeve, el que hizo el primer Superman, Jude Hirsch y Tony Denison.
Ya, lo que pasa, Jero, que es verdad que el rodaje tuvo que ser muy especial, ¿no? Porque viendo el elenco de actores y lo que sucede muchas veces cuando los actores pues son ya y tienen un nombre muy establecido, es verdad que los rodajes se tienen que complicar, ¿no? ¿El rodaje de esta peli cómo fue?
Pues mira, se rodó íntegramente en exteriores de Europa.
Uh-huh.
En concreto, la mayoría, claro, en un campo de concentración completo que hicieron, bastante parecido al Stacklufth 3, cerca de Múnich, en Alemania. Los exteriores de la secuencia de fuga se rodaron en la región del Rin y en zonas cercanas al Mar del Norte, y las escenas de la motocicleta Steve McQueen se rodaron en Füssen, en la frontera con Austria y en los Alpes.
Uh-huh.
Todos los interiores se rodaron en los estudios Bavaria de Múnich. El alambre de púas contra el que choca Hills se simuló con tiras de goma atadas alrededor de alambres sin púas, construidas por el elenco y el equipo en sus tiempos libres. O sea, les dieron como tarea para estar y iban haciendo ahí como cuerdas que luego se usaron en esa secuencia para simular el alambre de púas. Charles Bronson, que interpreta al jefe de los túneles, como hemos dicho, aportó sus propios conocimientos y experiencias, porque resulta que él había sido minero de carbón antes de dedicarse a la actuación.
Claro.
Como resultado de su trabajo en las minas, de hecho, Bronson sufría claustrofobia como su personaje, lo cual le vino muy bien para interpretarlo muy bien.
Uh-huh.
Otros miembros del reparto, en concreto Donald Pleasence, Hannes Messemer, Till Kiwe, Hans Reiser, que estos dos últimos eran actores alemanes, también aportaron sus experiencias como prisioneros de guerra reales durante la Segunda Guerra Mundial. Los dos primeros detenidos por los alemanes y los dos últimos por los aliados, claro. No. Para las secuencias de trenes alquiló una locomotora y se compraron y modificaron dos vagones abandonados para albergar el equipo de la cámara. Las escenas se rodaron en la única línea que entonces unía Múnich y Hamburgo, de modo que había un tipo de los trenes alemanes que estaba presente para organizar que no hubiese follón, no chocaran los trenes programados de habituales, ¿no? Que claro, tenían ya sus horarios. Entonces él era el que iba ajustando. Ahora podemos rodar y podemos, y ahora hay que meter la esta en un sitio para que pueda pasar el tren normal, ¿no? Uh-huh. Cuando el set de rodaje del estudio Bavaria se dieron cuenta que era muy pequeño, pues el equipo de producción obtuvo permiso del gobierno alemán para rodar en un bosque nacional contiguo al estudio, y una vez finalizado el rodaje la empresa volvió a sembrar unos 2.000 pequeños pinos que habían sido dañados durante la filmación. Esto es como claro, cuando pone al final que ningún animal ha sufrido y tal, pues aquí unos 2.000 pinos sufrieron, pero fueron repuestos. Uh-huh. Y a Paul Brickell, el novelista cuyo libro sirvió de inspiración para la película, no se le permitió estar claro, en el set de rodaje.
Claro.
Quizá por todo lo que hemos dicho, de que era una adaptación bastante libre de su novela.
Claro. ¿Hubo algún momento peligroso en el rodaje?
Bueno, alguno hubo, claro, porque a Steve McQueen le iba a la marcha, claro, interpretó, de hecho él, que le encantaban las motos, por eso no hubo ninguna moto en la historia real, pero a él le apetecía hacer una historia con moto, y entonces no solo hizo la suya, sino que además interpretó al motociclista alemán que choca contra el cable. Esa secuencia, el que hace de alemán es el propio Steve McQueen, pero por el seguro le impidieron realizar la secuencia más espectacular con moto, que es un salto de 1.5 metros por encima de una valla, uh-huh, que la hicieron además con una Thunderbird Triumph de 1962 que avejentaron y pintaron para que pareciera alemana. El salto lo realizó su amigo Bud Ekins, que de lejos se parecía a McQueen, claro. Cuando fue reclutado, Ekins regentaba una tienda de motocicletas en el área de Los Ángeles, de él le conocía el propio Steve McQueen, y más tarde hizo de doble McQueen en Bullitt y condujo gran parte de la motocicleta en otra película suya, en Chips. De todas formas, McQueen, que se ve que era un peligro público, sí, y el campeón australiano de motocross, Tim Gibbs, que también hacía un personaje, por su cuenta realizaron el salto, con la cámara filmándolos, por su diversión, a pesar de que, bueno, si pasa algo no se aplica el seguro. Por eso, el director de la segunda unidad, se llama Robert Relgea, dice que el salto que aparece en el montaje final, que no queda claro de quién es, puede haber sido realizado por cualquiera de esos tres hombres. O sea, que a lo mejor que el que está montado es el del propio Steve McQueen.
Claro,
por
claro,
cierto, esa motocicleta restaurada se exhibe actualmente en la fábrica de Triumph en Clay, en Inglaterra.
Uh-huh. Porque luego además hay una banda sonora que yo creo que tiene alguna que otra joya. ¿Qué consideras tú de la banda sonora de La Gran Evasión, Jero?
Pues mira, fue compuesto por un grande, Elmer Bernstein, que dio a cada personaje principal su propio motivo musical basado en el tema principal, que es enormemente popular, tan popular que ayudó a Bernstein a vivir de los derechos de esa partitura el resto de su vida. O sea, se ve que participó un poco en los derechos y eso le hizo millonario. Se trata de una música que usa motivos militaristas, lógicamente, con cierto afán conmovedor, con interludios de temas así más cálidos para humanizar a los prisioneros, hacerlos más amables, ¿no? De hecho, también captura la valentía y el desafío de los prisioneros de guerra. Desde entonces, de hecho, la marcha patriótica del tema principal se ha vuelto enormemente popular en Gran Bretaña y la usan para animar a la Selección Nacional de Fútbol de Inglaterra. Sin embargo, en 2016, los hijos de Elmer Bernstein criticaron abiertamente el uso del tema Great Escape, que es el principal, en la campaña Boot Leave del referéndum Brexit del Reino Unido. Nuestro padre, dijeron, nunca habría permitido que su música se usara para ese objetivo, ¿no? Uh-huh, en los créditos finales sí, canta ese tema John Layton, que encarnó a Billy, que es la última estrella superviviente de esta película. Vive todavía y con él vamos a acabar con esa canción.
Perfecto, pues con ella nos vamos a despedir. Si te parece, Jero, la semana que viene continuamos contigo. Muchas gracias, además, por poner Las Calles con nosotros. Cuídate mucho.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a ducharme y a cambiarme de ropa y de aspecto para que no me reconozcan los nuevos agentes de la Gestapo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo Las Calles.
COPE, estar informado.
Pero ahora vea, están pasando cositas, ¿eh?
Hombre, están pasando cositas y yo te digo una cosa, Pulpo. Yo sé que tú no creías que esto iba a llegar, pero ha llegado.
¿Me estás hablando el tono de tengo un desnudo feo?
No, hoy no va la cosa de desnudo.
Ah, vale, vale.
Hoy va la cosa de que la semana pasada fue el festivo de Todos los Santos, sí, día 1 de noviembre. Sí. En los países anglosajones se celebraba la fiesta de Halloween y claro, tras estas festividades empieza su reinado.
Ya la tenemos aquí. Ha vuelto. Ya está aquí. Y no pierde la voz la tía, ¿eh?
Te puedo decir una cosa. Ella se ha comido a su meme.
No, desde luego.
O sea, ella se hacían memes de jolín, tras Halloween ya estamos con la turra de María, sí, Carey, sí. Otra vez con la canción. Y la tía se curra todos los años como una pre, ¿no?
Sí, hace como una careta.
Eso
diferente.
Es, hace sí. Una caretita. Uh-huh. Y entonces la coloca justo tras la noche. La noche del día del 31 al 1 y ella ya lo lanza en sus redes sociales, sí. Y se la ve a ella como, por ejemplo, en esta ocasión pues estaba como congelada. Y entonces de repente se ve cómo empiezan a descongelarla unas calabazas. Uh-huh. Y sale cantando el All I Want for Christmas.
Sí, sí, sí.
¿Qué
sí,
te
sí.
parece? A mí me parece la tía es lista.
Hombre.
Vamos.
Y se ha acomodado porque es que ya vive de eso nada más.
Ya ahora mismo puede tocarse el pie derecho. Vamos. Y el izquierdo, los dos.
Todo. Y la nariz.
y la nariz al mismo tiempo si puede. Bueno, la historia es que ahora mismo, además de María Carey, hay otra persona en nuestro país hiperventilando porque llega la que sin duda su época favorita del año. Me refiero a Abel Caballero, el alcalde de Vigo, y su...
Hombre, otro que estará...
¡Lo vamos a petar!
Este hombre está ahora mismo hiperventilando.
Hiperventilando. Él ahora mismo, el día 1 de noviembre, está ya con espasmos. Está ya diciendo a terminarse ya los huesitos de santo.
Tal cual.
Que estoy dando ya el botón de la luz.
Está buscando interruptores que sean diferentes y que tengan su propia luz.
Es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Yo creo que Abel Caballero ya en qué momento va a inaugurar la Navidad en Vigo. Porque antes era en el Puente de la Constitución, es cuando se solía inaugurar. Luego ya empezamos con el 28 de noviembre y este hombre el 15 de noviembre creo que está dando a todo ya ok.
Se empieza a hablar que él quiere realmente encender la luz en carnaval.
Para que no le pille el toro.
Tal cual.
Es muy fuerte. Abel Caballero no puede estar más orgulloso del alumbrado que prepara en su ciudad, en Vigo. Claro. Y además alumbrado, y creo que tienen villancicos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, así, sí, ininterrumpidamente.
Para todo el mundo.
Están en Vigo que un día le encierran. Él afirma que es tan grande el alumbrado de Vigo que se puede ver incluso desde el espacio. Vamos, no te miento.
En este momento, todos los que están en la Estación Espacial Internacional están enfocando y viendo las luces de Navidad de Vigo.
Qué bueno.
Y eso fue
que estaban apagadas en ese momento.
Este fue el encendido.
Vale.
Este fue el encendido el año pasado y él dijo que estaban en la Estación Espacial Internacional viendo Vigo. Fíjate. Viendo Vigo. Tú imagínate en la estación... mirando.
Alcalde, es alcalde. Yo entiendo que tiene que hacerlo para defender a lo suyo. Me parece bien.
A mí me encanta. Claro. A mí Abel Caballero es una cosa pues que me encanta porque además le pone pasión, le pone todo. Y entonces él estaba convencido de que en la estación espacial estaban tres tíos, un ruso, un chino y un como un chiste.
Sí, y un francés.
Y un
alemán,
y entonces que se miraron y dijeron, mira, ahí está Vigo.
Ahí está. Esa luz no es Europa. Eso es... Vigo.
Eso no es París, eso es Vigo, seguro. Bueno, él sabe que tiene cierta competencia en Madrid y en Barcelona por el tema, no vayamos aquí a presumir que luego cuando dices algo de Madrid o de Barcelona, más que nada por el tamaño de las dos ciudades.
Claro.
Entonces, claro, a más tamaño, más luces. Uh-huh, quiero decir, claro. Madrid se ve bastante. Pero lo que no se esperaba, Abel Caballero, es que otro alcalde de una ciudad más pequeña iba a venir a hacerle sombra a él.
Toma.
Me refiero a Xavier García Albiol, el regidor de Badalona.
¿Badalona?
Que ha anunciado para este año organizar la mejor Navidad de todo el país. Dice Albiol que su árbol de 40 metros va a ser el más grande.
Toma ya. 7 de novembre encendrem l'arbre de Nadal il·luminat més alt d'Espanya. Un arbre de 40 metres d'alçada
Un árbol de 40 metros, el más grande de España.
Que no es coña.
Que no es coña. Que no es coña. Que van a poner un árbol para caerte de espaldas. Así que, Pulpo, podemos decir ya...
¡Bienvenidos a la batalla definitiva!
Albiol tiene carácter, ¿eh?
Y altura. ¿No te imaginas lo grande que es ese hombre?
Sí, es muy alto también, es verdad.
Es enorme.
Pero yo con Abel Caballero no me jugaba la Navidad.
No, no, yo tampoco, porque la tiene muy asentada, ¿eh?
Para él son palabras mayores y la sangre podría en este caso llegar al río. No, no. Veremos a ver cómo acaba la cosa y Vigo o Badalona, yo empezaría a hacer mis apuestas.
No, escucha que este año también se mete en la competición, ¿quién? No te olvides nunca de Málaga, pero también Sevilla. Sevilla va a hacer este año un mega alumbrado de Navidad.
Jolín, madre mía, al final vamos a desbancar y de verdad a Nueva York, Londres.
No, al final es que van a saltar los plomos de España, o sea, no tenemos energía para alumbrar tanto.
Aquí tenemos problemas de luz, pero para la Navidad manga ancha. Bueno, vas a escuchar a Beret, porque el Papa Francisco le va a recibir hoy en el Vaticano, tras el éxito de la canción que estamos escuchando, Superhéroes, junto a Mr. Rain, un cantante italiano. El Papa Francisco, en una entrevista por los 10 años de su pontificado, llegó a utilizar un pasaje de la canción para hablar sobre el futuro de la Iglesia y bueno, pues hoy va a recibirlos a ambos, a Mr. Rain y a Beret. Actuarán los dos artistas frente al Papa y frente a los 6.000 niños en un evento en el que el Santo Padre pues se va a encontrar con los pequeños. La canción habla sobre la importancia, Pulpo, de pedir ayuda, que no se puede luchar solo y que juntos es cuando es posible ser invencible. El evento se centra en eso, en la importancia de hablar del futuro de las nuevas generaciones y de escuchar las voces de los más jóvenes.
Qué bonita canción. Música arriba.
Juntos somos invencibles y donde estés ahí voy yo. Superhéroes, solo tú y yo. Dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad.
Algunas heridas incluso en el tiempo no desaparecen, más profundas de lo que parecen. Son como espinas que nacen entre las flores que crecen.
He vertido un océano de lágrimas hasta odiarme a mí mismo. Tú me diste la luz y contigo salí del abismo. Cada vez que tú lloras el mundo me devora, el cielo también llora.
No tengo mucho que darte pero juro que caminaré al lado tuyo, parando el viento dentro de los huracanes. Superhéroes como tú y yo, tómame la mano para unirnos como imanes, porque juntos somos invencibles y donde estés ahí voy yo. Superhéroes solo tú y yo, dos gotas de lluvia que salvan el mundo. Paso un momento, entiendo que las cicatrices tuyas son las mías.
Paso un momento, entiendo que contigo pasa mi melancolía.
Porque juntos somos invencibles y donde estés ahí voy yo. Superhéroes, solo tú y yo. Dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Conrado, buenos días.
Hola, buenos días. Yo este verano, comiendo en casa, éramos 6 personas, y había unas judías muy ricas allí comiendo, y resulta que según me meto la cuchara, pues encuentro algo duro, me lo saco de la boca y era un diente.
No.
Y ya pregunto, ¿de quién es este diente? Pues de la cocinera. Que se
ay,
había
mamá.
Caído, llevaba toda la mañana buscándolo.
No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora, ya mucho más tranquilos, toca un momento de reflexión, que no viene nada mal. Mira, resulta que el matemático, físico y filósofo Blaise Pascal escribió en su ensayo póstumo Pensamientos una de sus frases más citadas: toda la infidelidad de los hombres se debe a una sola cosa, la incapacidad de permanecer en silencio a solas en una habitación. Y yo por eso hoy pregunto a los ponedores, a todos los ponedores que nos estéis escuchando, ¿cuánto tiempo puedes aguantar así, en silencio, solo en una habitación?
Bueno, pues vamos a intentar contestar a esta pregunta en general. Lo vamos a hacer gracias a la cámara anecoica que hay en la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Qué es eso? ¿De qué es lo que estamos hablando? Bueno, pues mira, una cámara anecoica es una habitación en la que todas las superficies están fabricadas con materiales que absorben el ruido. Es un lugar en el que se intenta que el sonido no rebote. Es lo que podríamos llamar el silencio absoluto.
Bueno, pues para saber un poco más sobre este asunto, en la cadena COPE hemos hablado con Juan José Gómez Valverde. Es investigador en biomedicina y él ha sido el que nos ha explicado el concepto de silencio.
El silencio existe desde el punto de vista que nuestro oído solamente es capaz de percibir niveles de presión sonora que están por encima de 20, perdón, presiones acústicas que están por encima de 20 micropascales. Todo lo que, cualquier excitación acústica que esté por debajo de 20 micropascales no la vamos a percibir. Cuando te vas a hacer una audiometría alguna vez, pues el audiólogo siempre te está mandando una señal que es un tono puro de una frecuencia única, y cuando tú crees que empiezas a escucharlo, pues levantas la mano, aprietas un botoncito. Para que te hagas más o menos una idea, con respecto de 20 micropascales, que serían 0 decibelios, una persona normal estaría escuchando a partir de 20, 25 decibelios. Tú y yo hablando más o menos a la distancia a la que estamos, unos 60 dB.
Vale, bueno, a ver si nos ubicamos. Una conversación en un tono normal, nos cuenta el experto, que está en torno a unos 60 decibelios. ¿Cuánto es lo máximo que puede aguantar el oído humano?
El nivel de presión sonora máximo que puede soportar un ser humano como tú y yo, está estipulado estadísticamente en unos 120 decibelios. Pero los audiólogos que están haciendo pruebas con gente joven ya han colocado ese umbral entre 125 y 130 decibelios, porque los jóvenes hoy en día pues se maltratan mucho el oído y hacen que el oído se haga más duro y sea capaz de soportar niveles de presión más altos.
Porque, Juan José, me pregunto, ¿dónde se estudia este concepto y sobre todo cómo?
Estamos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación, y este edificio en particular es el Laboratorio de Sonido. Como formamos ingenieros de sonido e imagen, para poder hacer medidas de altavoces, micrófonos, es necesario tener una cámara en la que la única señal que yo mida sea la señal directa entre la fuente y el receptor. Vamos, es un campo acústico en el que la señal se transmite directamente desde la fuente hasta el receptor, y lo único que percibe el receptor es la señal directa.
Bueno, pues ya solo queda entrar en el interior de una cámara anecoica, que no está al alcance de todos, pero Juan José lo recomienda. ¿Por qué?
Es un sitio muy curioso, tanto visualmente, porque visualmente era cuando estemos dentro lo verás, pero sobre todo acústicamente. Yo no sé lo que tiene la cámara anecoica, con esto de que tiene cuñas y no sé qué, que aquí siempre la gente piensa, esto es como el psiquiátrico ese que yo he visto en las películas, donde meten ahí al loco y le empiezan a pasar cosas raras. Aquí dentro no pasa nada, absolutamente nada.
Es que no todos tenemos la oportunidad de disfrutar del silencio. ¿Y qué me dices de esas personas que trabajan rodeadas de él? ¿Cómo son esas profesiones en las que impera totalmente el silencio? Si te parece, vamos a escuchar algún ejemplo.
Hola, soy Amparo Almero, responsable de la Biblioteca Enrique Pérez Payá del Instituto de Biomedicina de Valencia, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El silencio en mi trabajo es fundamental. Esto es una biblioteca científica cuyos usuarios son personal científico que se dedica a la investigación y siempre están realizando alguna investigación o van a comenzarla. Por lo que la mayor parte del tiempo este es un lugar de estudio, de concentración y que requiere un ambiente de silencio.
Desde luego que en ese entorno cualquier ruido no pasa desapercibido. Estoy pensando en un mosquito, por ejemplo. Y de una biblioteca pasamos a otro entorno donde el silencio es básico.
Soy Silvia Pérez Arauzo, soy tanatopractora y estoy trabajando en Tanatos Formación como docente en tanatopraxia. Y bueno, pues el papel que juega el silencio en mi profesión pues es un gran papel. Quitando mitos aparte, el silencio me ayuda a pensar y me ayuda a conectarme con la persona fallecida. Nosotros necesitamos silencio para podernos comunicar a nivel vital con ese fallecido.
Es que no todo el mundo está capacitado para asumir estos periodos sin hablar con nadie, ni siquiera escuchar absolutamente nada.
Yo creo que el silencio, en mi caso muy personal, nunca es incómodo, pero a veces estás todo el día en silencio, dependiendo de tu turno, puedes estar horas y horas y horas en silencio.
Volvemos a esa biblioteca de científicos donde trabaja Amparo en Valencia.
La verdad es que el silencio es una cosa a la que te acostumbras. Y el silencio aquí no es un silencio violento, como entre dos personas que no saben qué decirse, ¿no? Es aquí más bien una cosa buscada. Y sí que oyes, en algún momento sí que llegas a oír, digamos, tus latidos, simplemente un aire acondicionado muy, muy débil, llegas a oírlo, llegas a percibirlo, pero es una cosa a la que te acostumbras.
Hablábamos también antes del tanatorio, el silencio forma parte del ritual de respeto y cercanía con los familiares.
Muchas veces cuando no trabajamos con el fallecido y trabajamos con la familia, el silencio permite que esas familias puedan expresarse y darles un momento de intimidad también.
Por la noche estamos acostumbrados a estos entornos tranquilos y, como dice Amparo, se percibe todo de otro modo, como en otra dimensión. Vamos a volver a la cámara y su aislamiento. Las percepciones del entorno cambian.
Si tú quieres una sensación inmersiva, la forma de acceder a la cámara es con los ojos cerrados y con la luz apagada. Entonces tú entras dentro de la cámara, si quieres quedarte dentro te quedas, cerramos la puerta y tú no tienes percepción de lo grande o pequeña que es la sala. Porque al no tener información de las reflexiones, tú no sabes si es grande o es pequeño. Lo más que podrías saber es si hay alguien contigo, si esa persona te está hablando cerca o te está hablando lejos. Pero dentro, si no ves, tú no tienes percepción ninguna de la espaciosidad que tiene la sala.
¿Hasta qué punto se agobia una persona al introducirse en ella?
Es que no estamos acostumbrados a una situación en la que el nivel de presión sonora sea tan bajo, porque dentro es muy bajito el nivel de presión sonora, y lo que no estamos tampoco acostumbrados es una situación en la que no hay ruido de ningún tipo. Y si tú además no quieres generarlos porque tú internamente no quieres producir ningún ruido, pues la sensación es, claro, estamos habitualmente sometidos a ruido constante. Entonces nuestro cerebro está acostumbrado a que haya ruido, excepto cuando dormimos.
Es increíble, no tenemos noción de lo que nos rodea, quiero decir, de la cantidad de ruido a la que estamos expuestos a diario. Al estar en una de estas cámaras, escuchamos a nuestro propio cuerpo. ¿Cómo?
Lo que tú has escuchado de tu corazón son las palpitaciones que tienes en la sien. Cuando el nivel de sonoro baja mucho, pues las percibes, pero las percibes por vía ósea. O sea, simplemente está pasando sangre por la arteria. La arteria la tienes pegada al cráneo, se transmite la vibración de la sangre al cráneo y a partir de ahí llega a los huesecillos y te llega la información al oído interno y al cerebro.
Es que Juan José lleva 37 años realizando su trabajo con la cámara anecoica y ha escuchado de todo. Le cuentan que oyen su corazón cuando la explicación es la que acabamos de escuchar. Incluso algunos decían, antes de introducirse en ella, que pensaban que las paredes se iban a mover y podían dejarles aprisionados. En fin, hay mucha leyenda en torno a estas cámaras, que son todo un instrumento científico. Y ahora voy a poner un ejemplo de cómo suena una claqueta dentro y fuera de una cámara anecoica, para que veas la diferencia de sonido. Así, por ejemplo, suena en una sala normal. Y así es como suena dentro de la cámara, o sea, con ningún sonido añadido.
Como ves, un sonido totalmente seco, sin nada. De este modo lo explica Juan José.
Esto es lo mismo que hay fuera, sin toda la información de las reflexiones. Exactamente lo mismo es esto.
Las reflexiones, es decir, todos los sonidos que existen alrededor del mundo donde se produce el sonido de esa claqueta. Y ahora, por ejemplo, Juan José nos va a enseñar otra cámara distinta a la anecoica. Es una cámara reverberante.
Constructivamente es la antítesis de la cámara anecoica. Allí todo era blando, aquí todo es duro. El suelo, las paredes, el techo, todo es reflectante. Aquí no hay absorción, excepto nosotros que estamos ahora mismo aquí dentro.
¿Ves cómo suena? Es como si tuviera eco todo lo que dice. Se genera ese efecto contrario. A ver cómo suena en esa cámara la claqueta.
Nos queda muy claro. Nos queda muy claro y sobre todo hemos conocido cómo varía la percepción del sueño según el espacio que le rodea y también según las sean las superficies. Así que espero que a ti, ponedor, te haya quedado muy claro qué es eso de una cámara anecoica.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora os quiero contar la historia de Aroa, que tiene 16 años y que quiere ser ingeniera aeroespacial. Mira, resulta que desde niña tenía claro que le gustaban las ciencias. Y mientras otros niños jugaban en el parque, pues ella lo que hacía era soñar con las estrellas. Y este año tiene por delante un duro curso. Se está preparando para la EBAU, pero no así, porque no ha querido renunciar a la formación que recibe en las aulas de Tecnópole, del Parque Tecnológico de Ourense. Resulta que allí, junto a otros chavales, investiga, crea prototipos de objetos que podrían hacernos la vida más fácil y también vea, bueno, pues se presenta a concursos y también a ferias científicas.
Sin duda podemos decir que se le da bien a Aroa lo de estudiar. Precisamente ha sido el INIBIC, el Instituto de Investigaciones Biomédicas de La Coruña, quien les ha premiado con 1.500 euros por el sistema de enfriamiento de placas Peltier que presentaron y que podría aplicarse al enfriamiento de órganos vitales. Vamos, una nevera para órganos. ¿No te parece increíble? ¿Cuánto talento y qué juventud la que viene?
Desde luego que sí, Bea. Fíjate, es que estos chicos son increíbles por lo que han conseguido y yo creo que nos alegra saber que su labor ha sido reconocida nada más y nada menos que por el INIBIC. Mar Castellanos es la directora científica de este instituto.
Es especialmente importante inspirar esta vocación desde edad muy temprana y enseñar a los jóvenes no solo lo malo, sino también lo gratificante que es esta carrera. Por este motivo, desde nuestro Instituto de Investigación participamos en diferentes iniciativas que persiguen este objetivo y que incluyen visitas a nuestros laboratorios de los colegios, desplazamientos de nuestros profesionales a los centros escolares, la participación en diferentes eventos como Ciencia en la Calle, el Día de la Mujer y la Ciencia, la Noche Europea de los Investigadores.
Mar fue precisamente quien alabó el trabajo de Aroa y de sus compañeros, Alejandro y Hugo. Pero fíjate, no nos vamos a quedar con el premio que han conseguido, sino con el camino recorrido. Son tres jóvenes que eligen cada tarde libre investigar, en lugar de engancharse al móvil o jugar a la Play. Eso sí, me consta que también han hecho amigos en el Parque Tecnológico de Ourense, que no todo va a ser trabajar. Pero hablemos del proyecto. Su estudio se ha centrado en investigar formas de enfriar poco habituales a nivel industrial. Para ello han analizado el comportamiento de un sistema construido con semiconductores llamado placas Peltier. ¿Esto qué es exactamente?
Pues estas placas están creadas con cerámica y en su interior tienen unos semiconductores y unos químicos que en nuestro caso cuando los conectamos a la corriente pues por un lado generan calor y por el otro lado generan frío. Entonces nosotros, al encontrar esta característica tan buena dentro de las placas, decidimos aprovecharla lo máximo posible y creamos la nevera.
Sin embargo, el objetivo inicial de este proyecto, hay que decir que no era crear esta nevera. Yo me pregunto cómo empezaron y cuál era el fin.
Nuestro primer objetivo, la verdad, fue, partimos a partir de las bebidas que tienen cualquier tipo de carbonizante, qué efecto tenían en nuestro cuerpo y llegamos a la conclusión de que cuando estaban frías las disfrutábamos mucho más. Entonces, como vimos que en la actualidad había una crisis energética, pues buscamos una forma de enfriar cosas de forma rápida y muy eficiente. Y fue como encontramos las placas Peltier. Después de investigar mucho tiempo, diferentes formas, llegamos a las placas Peltier y se nos ocurrió la idea.
Esto ya me cuadra más con chicos jóvenes de por medio, lo de buscar cómo enfriar bebidas. Además de Aroa, en el proyecto participa Alejandro, el segundo chaval de este trío de ases. A esas edades tienen que sacar tiempo para todo, trabajar duro, pero también divertirse. ¿Cómo lo hacen?
Bueno, lo primero pues es un poco de organización. Todos los días tenemos un horario y a X hora vamos, investigamos, nos lo tomamos muy en serio, como si fuera nuestro propio oficio.
Fíjate qué sencillo tomárselo como una profesión. ¿Por dónde fue la investigación? ¿Fue fruto de una idea propia de ellos o de algún profesor?
Nuestro tutor nos había hablado de proyectos anteriores que les hacía mucha ilusión hacer, como fue una cámara de niebla que se había hecho en cursos anteriores en el Parque Tecnológico. Y también, conforme íbamos investigando maneras de frío, nos dimos cuenta de que las cámaras de niebla suelen usar también las placas Peltier. Entonces nos fuimos metiendo cada vez más en el mundo de la refrigeración y una cosa llevó a la otra y al final acabamos con bebidas frías. Poco a poco, mi hermano es muy enfermizo, entonces se suele poner enfermo y decidimos meter que también pudiera enfriar medicamentos, y poco a poco una cosa llevó a la otra y acabamos con órganos.
Yo es que escucho a Alejandro y alucino, porque claro, una cosa llevó a la otra, claro, y al final pues terminamos allí metiendo un hígado. Vaya capacidad científica la de estos chicos. Y al final, ¿cómo llegaron a esa nevera para órganos que son tan adecuadas para ello?
Pues, a ver, como contó mi compañero Alejandro, él tiene un hermano que es bastante enfermizo. Entonces, un día, por casualidad, necesitaban que tuviese un medicamento frío y no se podía enfriar rápido. Y dijimos, ostras, pues, si tuviésemos ahora mismo nuestro proyecto, lo enfriaría rapidísimamente. Entonces, estuvimos investigando si era posible y si salía rentable utilizar nuestro proyecto en el campo biomédico, y haciendo algunos cambios, pues llegamos a la conclusión de que sí. Entonces fue así como llegamos al campo biomédico.
No se imagina el hermano de Alberto, ese chico tan enfermizo, lo que tienen que agradecerle este grupo de investigadores. Es que más allá de esa función biomédica, no sé si han pensado que se pueden adaptar y hacer que enfríe muy rápido otro tipo de cosas. Vamos, llevarlo a un uso doméstico.
Por supuesto, claro que sí. Nuestra idea principal era implementarlo en serie a lo largo de la barra del bar, conforme los clientes fueran consumiendo la bebida, mientras veían, por ejemplo, un partido de fútbol, hablaban con familia y con amigos, que la bebida se les mantuviera fría sin necesidad de hielos.
Pues menudo invento, pero vamos a ver, ¿cómo son estas placas de las que estamos hablando?
Son unas placas pequeñitas, son unos cuadraditos muy pequeños, deben de ser como de 5 centímetros por 5 centímetros, y además son muy muy finitas, y tienen dos cables que van conectados a la corriente y pues ya estaría.
Bueno, como una especie de posavasos pequeñitos que enfrían, algo así. Bueno, pues Aroa y Alejandro son dos de los 40 jóvenes que cada año se apuntan a las aulas de Tecnópole del Parque Tecnológico de Ourense, que son creadas para despertar vocaciones científicas. Hasta allí, por ejemplo, se desplazan en ruta una tarde a la semana y con la ayuda de un tutor desarrollan un proyecto científico. Bueno, pues David Ballesteros es uno de los responsables de estas aulas y trabaja mano a mano con los chicos. Claro, nos preguntamos, ¿cómo es eso de trabajar con ellos?
Bien, bien, muy agradecido, porque son gente con inquietud intelectual, lo que estabais comentando. Además de ser buena gente, que es súper importante también, son gente con ganas de aprender e ir un poco más allá de lo que aprenden en clase. Entonces es muy agradecido tener alumnos de ese tipo. Imagínate que tengan ganas de ir a clase y aprender.
Bueno, además de su trabajo y capacidad, llama la atención también la sensibilidad que tienen, porque esto va a ser útil a la sociedad.
Sí, exacto. La idea es un poco que empiecen por curiosidad, a explorar temas, y luego que ellos mismos vayan viendo vías potenciales que tenga el proyecto para ir evolucionando. Y mira, encontraron una vía súper interesante con el campo biomédico a partir del frío, que empezaron enfriando Coca-Colas, enfriando refrescos, y mira, acaban pensando en aplicaciones más orientadas a la salud, que eso es súper interesante también.
Es que la importancia en la aplicación práctica de este tipo de inventos, digo yo, si se puede llevar a su comercialización.
Están, son en fase de prototipos, entonces luego hay que evaluarlo ya con un diseño más adecuado al uso que se le va a dar al final médico. De todas formas, creo que ellos, la intención que tienen este curso es ver esa posibilidad, si pueden realmente adaptarla y optimizarla para que sea un sustitutivo útil de los sistemas médicos actuales.
Bueno, y siendo un poco prácticos, nosotros también nos hemos interesado por el premio que han recibido. ¿Saben ya lo que van a hacer con el dinero?
Pues claramente lo vamos a usar para nuestro proyecto, para poder mejorarlo. Y también una parte de este será para hacer un viaje a una feria científica en Latinoamérica.
Habéis visto, todo lo que hacen en su vida está enfocado a la ciencia, como deben estar los padres ahora mismo de Aroa, de Alberto y de Hugo, que estarán súper satisfechos. Tres auténticas joyitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Toca hablar del mundo del motor. Tenemos al mejor experto, Alfonso García, Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Me entero que Madrid es la tercera población europea donde más objetos se olvidan en los taxis. ¿Hay quien está ganando? ¿Alguien tiene que estar ganando?
Sí, ya lo creo. Según la APP de movilidad europea, FreeNow, las ciudades donde nos dejamos más objetos, más cosas, donde los usuarios se dejan más cosas en los taxis son Dublín y Londres, mientras que Madrid y Barcelona ocupamos el tercer y cuarto lugar. Donde se pierden más objetos en los taxis, por delante de París, Varsovia o Berlín. Por contra, Zaragoza y Castellón destacan como las ciudades que menos se olvidan los objetos en los taxis, junto a Cagliari y Derby, en Inglaterra. Si hablamos de países, los más olvidadizos los que más pierden cosas son los franceses, por delante de Grecia, Reino Unido, Italia, y nosotros ocupamos el quinto lugar. Además, el estudio este, realmente curioso, se analiza, hecho por esta plataforma, dice que los lunes a las 9 horas es el momento con más descuidos en toda Europa, lo mismo que ocurre los viernes. Y Pulpo, si bien el móvil es lo que mayormente nos dejamos, sí, en los taxis, junto a llaves, bolsas de compra, la cartera o las gafas, pero los objetos más curiosos, más extraños, olvidados, son una piscina inflable, una lámpara de uñas o una ecografía de un bebé.
¡Qué barbaridad!
Imagínate,
qué hay barbaridad. De todo. Una ecografía de un bebé. Oye, pues eso, sí, es un objeto muy importante y alguien lo llegó a perder en un taxi.
¿En qué estaría pensando la madre o el padre?
El madre, eso te iba a decir, desde luego. Bueno, hay que decirle ahora a todos los transportistas que nos están escuchando que son ellos mismos los que están denunciando demoras excesivas en las jefaturas provinciales de tráfico y todo esto para realizar gestiones y trámites para de esa manera poder trabajar con sus camiones. Ahí no me extraña que estén movilizados, ¿eh?
Sí, esto lo ha denunciado WeTrans, que son transportistas de Guipúzcoa, la asociación, ante el Comité Nacional de Transporte por Carretera, quienes dicen que el problema también afecta a otras jefaturas provinciales de tráfico de España, donde una tramitación que normalmente se realiza o se podría realizar en 1 o 2 días tarda hasta 20 días, como los retrasos, por ejemplo, en matriculaciones o en transferencias de vehículos que están provocando pérdidas, toma nota, de 4.000 euros por camión. Recordemos que un camión parado genera un gasto diario, repito, parado, de 200 euros. El problema radica en falta de personal en tráfico, así como la vía telemática, que por cierto es obligatoria y que continuamente se bloquea o se colapsa. Por ello reclaman a la DGT lo solucionen lo antes posible.
A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE a menos 10 enseguida. Le doy la del pulpo. Hay que, bueno, comentar sobre todo a los ponedores, Alfonso, que el consumo de carburantes de automoción ha disminuido de nuevo en el mes de septiembre en España, en nuestro país, y yo imagino que debido a su elevado precio. ¿Cuánto se ha reducido?
Pues bien, según los últimos datos de Cores, en septiembre el consumo de combustible se ha reducido un 1,6% en toda España, manteniendo una tendencia de los últimos meses, y en lo que va de año, esta caída, este menor consumo, es del 1%. Si hablamos de tipo de carburante, la gasolina ha visto incrementarse, aumentar su consumo casi un 5%, por contra, el gasóleo, el diésel, ha registrado un descenso de casi el 4%, un dato que refleja realmente las operativas de transporte y además creando problemas a pequeñas empresas y autónomos. Por su parte, destaca el gran aumento de consumo de gas licuado de petróleo, GLP, casi un 10%, mientras que el gas natural cae su uso, se reduce en casi un 8%.
Quiero responder al mensaje que me acaba de mandar Juan Luis Alonso, que nos está escuchando desde Vétera, en Valencia, y me dice: Pulpo, ¿cuál es tu Instagram para ver esa foto de la que todo el mundo está hablando? Joder, es súper sencillo, el Pulpo_oficial. Ahí puedes ver esa foto. Juan Luis, te mando un abrazo y gracias por ser ponedor. Por cierto, es un taxista. Luego, Alfonso, hay que comentarle a toda la audiencia que Noruega es el país de Europa donde más coches eléctricos se han vendido, y todo esto ha sido gracias a las enormes ayudas y también exenciones a la compra. Bueno, pues ahora sus dirigentes están reconociendo que esto ha creado una brecha social. ¿Pero qué ha pasado ahí?
Te cuento, efectivamente, el 80% de los coches nuevos que se venden en Noruega son eléctricos puros 100%. La tasa, como decías tú, más alta de Europa. Y gracias, por supuesto, a esos super incentivos hasta enero, por cierto, han estado vigentes hasta enero de este año, donde los eléctricos en los últimos años en Noruega no pagaban ni IVA ni impuesto de matriculación, así como otras ventajas como no pagar en peajes, en ferry, todo gratis. Pero ahora el gobierno escandinavo se ha dado cuenta de las grandes desigualdades y que sus políticas han favorecido a las rentas altas. Y para ello dicen que por una movilidad más justa y equitativa, las ayudas se han reducido mucho, sobre todo con los eléctricos más caros. Se han creado un impuesto al peso, lo que perjudica y penaliza, pues, a los eléctricos más grandes. Pero la cruda realidad, Pulpo, es que la Hacienda noruega, agárrate, ha recaudado casi 2.000 millones de euros menos, y por ello menos gasto destinado al transporte público.
Claro.
A día de hoy, Noruega, recordemos que es uno de los países europeos donde menos se usa el transporte público y uno de los países donde más coches se tienen en propiedad.
Genial, ya para finalizar, que hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera, sí. Para quienes sean o no aficionados a los autobuses clásicos y antiguos, hay que decirle a los ponedores que la próxima semana es cuando, bueno, pues tendremos que avanzar un poco en esas historias, porque abre sus puertas la feria Expobus Iberia. ¿Dónde y sobre todo qué vamos a poder ver ahí, Alfonso?
Y además dirigido a pequeños, grandes, mayores o medio pensionistas. Allí se van a poder admirar auténticas joyas de autobuses clásicos que se podrán ver en esa tercera edición de la Feria del Transporte de Viajeros por Carretera, Expobus Iberia, que se celebrará en el recinto ferial de Silleda, en Pontevedra. Con vehículos pulpo como un Ford T de 1908 con 12 asientos de madera, o bien un hispano suizo T69 del año 35, que por cierto dejó de ensamblarse hasta que terminó la Guerra Civil. Pues bien, único que se conserva y que contaba con tres clases para tres tipos de pasajeros. La tercera, la patera class, por así decirlo, contaba con 20 plazas en el techo, que eran los pasajeros que se tenían que bajar y empujar cuando el autobús no podía, por ejemplo, subir una cuesta. También modelos de los 40, desde los años 40 hasta los 80, y autobuses de película, como los de Palmeras en la Niebla o Smorga, o bien autocares utilizados en series que se han pedido ver, como Velvet, Dalia o Modista, así como autobuses de anuncios, como la 11 o de Bimba y Lola. Como ves, auténticas joyas sobre ruedas, grandes vehículos, autocares, autobuses, historia de nuestra automoción y del transporte de viajeros por carretera, que se podrán admirar, repito, en Expobus, del 16 al 18 de noviembre, repito, en Silleda, Pontevedra.
Genial. Pues, Alfonso, no hay tiempo para más, hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de esa sección en esta radio. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
El Intermitente.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Sonia Luque, voluntaria para la lengua de signos.
es muy bonito, es muy gestual, es muy visual. Entonces también implica la barrera de la timidez, ¿no? Porque tienes que utilizar todo tu cuerpo, expresión facial, corporal, espacial, para usarla. Entonces, dependiendo pues de cada uno, nos cuesta un poquito más romper esa barrera de timidez o menos. Y puede ser lo que más dificulte el inicio, el adentrarse en aprender la lengua. Ahora, una vez que empiezas, o sea, la lengua realmente es muy bonita, expresa mucho y va unido signo, emoción, expresión, es todo uno.
Son las 3, las 2 en Canarias.